Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Partido Popular y Ciudadanos continúan con su particular pulso en torno a la Alcaldía de Madrid en vísperas del Pleno de Investidura. Los equipos negociadores de ambas formaciones se encuentran reunidos desde hace media hora para tratar de alcanzar el acuerdo definitivo de gobernabilidad. Y tan importante como eso o más, superar también el principal escollo de las negociaciones, las diferencias que mantienen sobre la persona que debe encabezar la Alcaldía de Madrid. Los del PP han llegado al encuentro apelando a la sensatez de Ciudadanos y dando por hecho que será Almeida quien suceda a Carmena en el sillón principal del Palacio de Cibeles. El pleno será mañana y la idea de los negociadores es no levantarse de la mesa hasta que no hayan cerrado un acuerdo. Esto decían Andrea Levy, número 2 de Almeida, y Miguel Gutiérrez de Ciudadanos a la entrada de la reunión en el edificio de los grupos municipales junto a la Plaza de la Villa.
Sentate, que te dan.
¿Habrá más sorpresas hoy?
La sorpresa es mañana el cambio de Almeida en el ayuntamiento.
¿Cuánto cree que va a durar la reunión aproximadamente?
No lo sé, yo creo que sea largo, ¿eh?
¿Realmente no se levantarán hasta que dejen cerrado el acuerdo?
Bueno, eso es lo que intentamos siempre.
9 de cada 10 alumnos presentados a las pruebas de acceso a la universidad han superado los exámenes en esta ocasión y por primera vez 5 de ellos pertenecientes al Distrito Único de Madrid han empatado en la EBAU con una nota máxima de 9,975 sobre 10. Proceden de los centros Atenea, Liceo Sorolla, Retamar, San Pablo CEU y el Instituto San Mateo.
Lo que se consigue sacando un 10 0,00 con los dos decimales que dan los colegios en todo el bachiller, por lo tanto en todas y cada una del bachiller han sacado ese 10,00, pero luego la media de la EBAU de la fase obligatoria que han sacado es 9,938.
El Supremo rechaza que Oriol Junqueras pueda salir de prisión para recoger el acta como eurodiputado. Argumenta el alto tribunal que autorizar al líder de Esquerra a acudir a la Junta Electoral causaría un irreversible peligro a la causa del proceso independentista que ha quedado visto para sentencia esta semana. Sobre la situación de los políticos presos, desde Moncloa, la ministra portavoz Isabel Celá ha dicho que la política no se ha abandonado en ningún momento, que hay división de poderes y que lo que toca ahora es aguardar al fallo judicial.
Se ha esgrimido por parte de los encausados que hay que devolver la cuestión al terreno de la política, pero en un Estado de Derecho obviamente la política tiene su cauce y la justicia el suyo, y el cauce de la política, que es el de este Gobierno, nunca se había abandonado. Esta es la piedra angular de nuestro sistema, la división de poderes, es lo propio de un Estado sólido, democrático y de derecho. Y por lo tanto, este es el momento de esperar el dictamen de la justicia.
Es viernes, es 14 de junio. Hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. La justicia absuelve al único acusado por la muerte de Samba Martínez.
Samba acudió 11 veces a la enfermería del CIE de Aluche con síntomas que no remitían y que coincidían con un cuadro gripal. Desconocían los médicos que tenía SIDA, lo que pone de manifiesto la descoordinación entre el CIE de Madrid y el CETI de Melilla, donde sí le habían hecho un test de VIH.
Tiroteo en Aranjuez, Juanín lo tenía todo preparado.
Crimen premeditado, Juanín estaba nervioso y preocupado, incluso a través de las redes sociales había escrito que los pecados se pagan con la muerte. Juan Mendoza está ahora en el módulo de aislamiento de la prisión de Valdemoro.
Desarticulada una banda dedicada a falsificar tarjetas.
Hay 35 detenidos y otros 22 investigados por blanquear los beneficios obtenidos a través de la criptomoneda Bitcoin. La organización desmantelada había ganado más de 600.000 euros y blanqueado más de 1 millón.
Día Mundial del Donante de Sangre.
Madrileños y andaluces son los más interesados en la donación. En lo que llevamos de año se han registrado más de 104.000 donaciones. Cada una ha salvado 3 vidas.
Y en deportes, Asa Sar ya está en Madrid. José María Bonilla.
50.000 aficionados se personaron en el Santiago Bernabéu para la presentación oficial del exfutbolista del Chelsea. El presidente blanco, Florentino Pérez, aseguró que llevaba tiempo queriendo a Sar en el Real Madrid y el belga, a quien todavía no se le ha adjudicado dorsal, también soñaba con jugar en el club de Concha Espina.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora tenemos tráfico lento de salida de la capital por la A3 en Rivas, hacia Madrid, la A4 en San Cristóbal de los Ángeles y Pinto, la A5 a la altura de Arroyo Molinos y de entrada en la A1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y la 6 en El Plantío. También hay complicaciones en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Retenciones además en la M40. En Hortaleza y recintos feriales dirección A2, en Coslada y Villaverde en ambos sentidos y desde Valdemarín hasta Las Tablas en dirección a la autovía de La Coruña. En el resto de la red vial madrileña de momento se circula sin problemas.
¿Qué tal marchan las cosas en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos en principio del M30, donde al margen de los problemas que ya aparecen con tráfico muy lento en distintos tramos, en distintos recorridos, con este inicio de la punta de fin de semana, también tenemos que destacar un accidente que se registraba hace algunos minutos en la zona sur, en la zona de salida a la Avenida de Andalucía, en el nudo sur de salida a la Avenida de Andalucía, con un pequeño estrechamiento de calzada, pero que ralentiza más el tráfico en ese punto. En el resto de las zonas ya del interior se mantienen los estrechamientos, mucha atención, en la zona de Francisco Silvela por trabajos de asfaltado en sentido Avenida de América o sentido República Argentina, hay dificultades y se incrementa en tráfico en general en vías de salida, en especial si destacamos a esta hora los movimientos hacia el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza y por el norte el Paseo de la Castellana.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, MT Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las obras en la calle Magdalena están desviando las líneas 6, 26 y 31 y alterando las frecuencias y tiempos de recorrido de las líneas que atraviesan esa zona. Ya esta tarde, de 5 a 8, la línea M2 modificará recorrido en el Distrito Centro, concretamente entre la calle Pez y la Plaza Santa María Soledad Torres Acosta. Esto se debe a la celebración de un evento sociocultural. Y por último, queremos recordar a los usuarios de Bicimás que ayer por la tarde se puso en marcha una nueva estación de la ampliación. Se trata de la estación 205 en la calle Navarra, Distrito de Tetuán.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos hablando de tiempo anticiclónico. Ahora mismo luce el sol y tenemos cielo despejado. Algo de nubosidad hemos visto en algunos puntos a primera hora, pero se ha ido despejando el cielo. En cuanto a las temperaturas, a pesar de que esperamos calor para los próximos días, hoy de momento vamos a experimentar un ligero descenso de las máximas. Alcanzaremos los 26 en la capital, 23 en Buitrago de Lozoya, 22 en el Escorial, 27 en Alcalá de Henares y 28 en Aranjuez. Y el viento se va a dejar notar en las próximas horas, viento de suroeste, con rachas más importantes en las zonas altas.
2:08 PM, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El Ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la Junta de Distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
En Persé Kuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Persé Kuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo, o en persekuchen.com. Persé Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Las horas pasan, el tiempo apremia y a menos de 24 horas ya del pleno de investidura en el Palacio de Cibeles, Partido Popular y Ciudadanos se encuentran reunidos para tratar de llegar a un acuerdo de gobernabilidad en el Ayuntamiento de la capital. El pleno de investidura es mañana, la reunión ha comenzado a la 1:30, edificio de los grupos municipales en la calle Mayor de Madrid. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay voluntad por ambas partes. Según nos ha comentado Mariano Fuentes, que forma parte del equipo negociador de Ciudadanos, no se van a levantar de la mesa hasta llegar a un acuerdo. Una reunión que se prevé larga, así nos lo aseguraba a su llegada Miguel Gutiérrez, portavoz de la formación naranja.
¿Cuánto cree que va a durar la reunión aproximadamente?
No lo sé, yo creo que sea largo.
¿Realmente no se levantarán hasta que dejen cerrado el acuerdo?
Bueno, eso es lo que intentamos siempre.
Hay optimismo también en el Partido Popular. Eso sí, la número 2 de Almeida, Andrea Levy, pedía en el día de hoy sensatez.
Sensatez, que te dan.
¿Habrá más sorpresas hoy? ¿Habrá más sorpresas?
La sorpresa es mañana el cambio de Almeida en el Ayuntamiento.
Fuentes del Partido Popular nos han comentado que Martínez Almeida se encuentra en este edificio municipal, que se ha reunido con Levy para preparar el encuentro, aunque no se sienta en la mesa. Una negociación que ha comenzado a la 1:30, hace 42 minutos, y de la cual saldrá el próximo alcalde o alcaldesa. Quien ocupará el cargo es el principal obstáculo en la negociación, ya que los puntos programáticos se cerraron ayer. Como decimos, se espera que se llegue a un acuerdo in extremis. Recordemos que faltan menos de 24 horas para que se constituya la nueva corporación.
Sí, un día antes de que se elija el nuevo alcalde o alcaldesa de la capital, la portavoz en funciones del gobierno de Manuela Carmena, Rita Maestre, ha indicado que Más Madrid hubiese apoyado la suma del PSOE y de Ciudadanos, pero la formación de Begoña Villacís decidió muy rápido y habrá pacto a la madrileña junto a Partido Popular y Vox. Así lo ha defendido en dos entrevistas, una con Televisión Española y la otra en Radio Nacional, en las que ha indicado además que Más Madrid no ha debatido todavía la sustitución de Manuela Carmena, que dejará el acta si, como todo apunta, no logra ser alcaldesa, y ha deslizado Rita Maestre la posibilidad de que haya varias portavocías.
Ofrecimos otras posibilidades, al menos, de alguna forma evaluarlas, ¿no? Ver si existía alguna posibilidad de que Vox y la extrema derecha más homófoba, más racista, más machista, no formara parte de los gobiernos o no determinara gobiernos en la Ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid. Y Ciudadanos ha tenido elegido su voto explícitamente desde el primer momento. Que nadie aspira de ninguna forma a sucederla, ¿no? Encontraremos una forma de organizarnos, pues con una dirección, con varias portavocías, pero no creo que nadie quiera eso de relevar a Manuela Carmena, porque sería pues osado y un poco ridículo, creo yo también.
Fuera de la capital se despejan algunas incógnitas en el suroeste de la región, pero todavía quedan muchas dudas sobre quién gobernará en los ayuntamientos de esa zona suroeste. María Martínez de Mora.
Es el caso de Móstoles, en el que por el momento no hay confirmación de pacto entre el Partido Socialista y Más Madrid Canar Móstoles. Fuentes del partido, liderado por Gabriel Ortega, han señalado a Onda Madrid que siguen negociando y que esta tarde hay prevista una asamblea de afiliadas y afiliados para tomar una última decisión. Tampoco hay acuerdo en Pozuelo de Alarcón, en donde en un principio parecía que el Partido Popular podría gobernar con Vox, pero el pacto está en el aire y quizás, según fuentes de Vox, la intención del PP sea gobernar en minoría. Si fuera así, el partido ha señalado que no apoyará la lista de Susana Pérez Quisland. Un caso similar podría ocurrir en Brunete, Majadahonda y en Las Rozas. En este último, fuentes del Partido Popular han confirmado que no hay nada cerrado, pero que podrían gobernar en solitario, ya que solo estarían a falta de un concejal. Ciudadanos, que podría ser la llave en estos tres municipios, no ha querido pronunciarse al respecto. En Alcorcón, si hay acuerdo oficial, confirma, y 36 puntos comunes entre el Partido Socialista y Unidas Podemos ganar Alcorcón. Natalia de Andrés, del PSOE, será la nueva alcaldesa de la localidad. Su partido tendrá 8 concejalías y Unidas Podemos 5, además de la gestión de Esmasa.
Y entre tanto, un grupo de vecinos de la Acevedo, en el norte de la región, ha impulsado un crowdfunding para paralizar la investidura de la alcaldesa en funciones, Rosa García de Ciudadanos, que ganó las elecciones con mayoría absoluta tras, según denuncian los vecinos, desempadronar a 17 personas para asegurarse la victoria. Quieren recaudar estos vecinos los 2.500 euros que cuesta impugnar el resultado a través de un recurso contencioso electoral. Ponen en marcha esta campaña de microfinanciación después de que la Fiscalía incoara diligencias para investigar a la alcaldesa por un presunto delito electoral. Gustavo Marín es el portavoz de este grupo de vecinos disconformes.
Irregularidad, seguro. Y éticamente reprobable ya desde el minuto cero.
Ya.
O sea, aquí la democracia se ha caído, está muerta. Hay un lazo negro en el pueblo y en las almas de los 62 vecinos reales que no te puedes imaginar. Y una pena.
Mirando ahora a otras negociaciones, en este caso las de la Puerta del Sol para formar gobierno en la Comunidad de Madrid, que están en compás de espera hasta que se resuelva precisamente la constitución mañana del Ayuntamiento de la capital. De momento no hay reuniones formales previstas entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Lo que sí hay son trabajos internos que no avanzan aún en un pacto para la posible investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso, Begoña Alarcón.
Las posturas de las tres formaciones tampoco cambian. La candidata de Vox, Rocío Monasterio, dice que tienden la mano hasta el último momento para lograr un acuerdo. Cree que se conseguirá cuando Ciudadanos deje su teatro y postureo. En declaraciones anoche en el Enfoque de Onda Madrid, Monasterio hace valer su preacuerdo con el Partido Popular, en el que reconoce no se habla de consejerías como tal, aunque insiste, exigirán algo para que su programa electoral se cumpla.
Hay un preacuerdo que habla de entes en genérico, y los entes es algo que es muy, muy abstracto y puede englobar todo. Pero lo importante de aquí no es la consejería o el ente o no, es que se cumplan con unas políticas que nosotros es para lo que hemos sido votados. Y como los partidos políticos, en este caso Ciudadanos, en el pacto a la andaluza, en el minuto uno de salir del acuerdo dijo eso para nosotros es papel mojado, nosotros no nos podemos arriesgar a que otra vez firmemos un acuerdo, un programa, en que el día siguiente se diga que es papel mojado.
En Génova descartan de plano la entrada de Vox en el gobierno regional. El vicesecretario de organización del Partido Popular, Javier Maroto, mantiene que los consejeros serán del PP y de Ciudadanos. En ningún caso habrá una mesa del Consejo de Gobierno tripartita. El presidente en funciones, Pedro Royán, pide coherencia.
El sentido común es muy recomendable en todos y cada uno de los rincones. También, lógicamente, también en algo que tenemos un horizonte de tiempo en lo que a la negociación se refiere mucho más amplio, pero sentido común en cualquier caso.
El socialista Ángel Gabilondo ha dicho esta mañana en Onda Cero que luchará hasta el final para intentar conseguir una mayoría de izquierdas. Sabe que hay pocas oportunidades, pero como partido más votado tiene la obligación, dice, de presentarse a la investidura.
Pues lo que tengo que hacer es la obligación de luchar para construir una mayoría que sea capaz de poder presentarme como candidato ante el presidente de la Asamblea, que es el que tendrá que decir quién tiene más apoyos.
El plazo para la sesión de investidura concluye el 11 de julio.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién va? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Hablamos ahora de la selectividad. Por primera vez, 5 alumnos del Distrito Único de Madrid han empatado con la nota máxima en la evaluación para el acceso a la universidad, la EBAU, que han aprobado el 93% de los estudiantes que se presentaron. Campus de la Complutense. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes, normalidad y más aprobados que el año pasado, pero porque en esta convocatoria se han presentado unos 500 alumnos más. Satisfacción en las 6 universidades públicas donde se han realizado las pruebas. El porcentaje de aprobados del 93,11% es satisfactorio, pese a que haya casi un 7% de suspensos. Sin duda alguna, la sorpresa de este año es que no haya 3, sino 5 alumnos con una nota excelente, un 9,975. Miguel Ángel López, vicerrector de estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid, explica cómo se logra esta nota.
Se consigue sacando un 10.00 con los dos decimales que dan los colegios en todo el bachiller. Por lo tanto, en todas y cada una del bachiller han sacado ese 10.00, pero luego la media de la EBAU de la fase obligatoria que han sacado es 9,938.
Para lograr ese 9,938 hay que sacar en 3 de las 4 asignaturas troncales un 10 y un 9,75 en la cuarta. Y un dato más referente al sexo, 16.900 chicas frente a 13.159 chicos. Estos, sin embargo, aprueban casi un punto más que ellas.
2:21, el médico acusado de la muerte de Samba Martínez, la congoleña de 33 años, que falleció tras pasar 38 días internada en el CIE de Aluche, ha quedado finalmente absuelto. La sentencia considera que sería injusto cargar al acusado en exclusiva la responsabilidad del fallecimiento, dado que las omisiones de otras personas o las deficiencias burocráticas tuvieron un peso muy relevante en que la interna no recibiera el tratamiento debido. Las acusaciones, tanto particular como popular, valoran la posibilidad de recurrir la sentencia. Marta Zúñiga.
Samba Martínez falleció el 19 de diciembre de 2011 por una infección pulmonar mortal en personas enfermas de VIH. Al centro de internamiento de extranjeros de Aluche llegó procedente de un centro similar en Melilla. En su declaración en el juicio, el médico aseguró que no le constaba que la fallecida fuera portadora del virus y que los días que le atendió lo hizo solo por síntomas gripales. El fallo del juzgado de lo social número 21 no ve comprensible la falta de coordinación de datos entre los distintos centros de internamiento. Desde la plataforma Justicia para Samba se plantean la posibilidad de recurrir. Entienden que esta muerte podría haberse evitado. Su portavoz es Margarita Martínez.
Entendemos que el que hayan confluido otras negligencias de otras personas, eso no puede restar la gravedad a su comportamiento, ¿eh? Entonces, bueno, pues desde un punto de vista jurídico, pues las acusaciones, tanto la acusación popular como la acusación particular, pues no, desde luego criticamos esta absolución y estamos valorando la posibilidad de recurrirla.
La sentencia, como decimos, considera que sería injusto cargar al acusado en exclusiva esa responsabilidad de la muerte de Samba. Explica que las omisiones de personas o deficiencias burocráticas también tuvieron un peso importante en que la interna no recibiera finalmente el tratamiento como era debido.
Juanín, el presunto asesino de sus dos cuñadas en Aranjuez, lo tenía todo preparado. Todo apunta a un crimen premeditado a tenor de su última publicación en una red social en la que escribió: el pecado se paga con la muerte, Marta.
Sí, eso lo escribió Juan Mendoza el pasado 24 de mayo y 2 semanas después acababa con la vida de 2 de sus cuñadas, de Lisset y de Montserrat, de 35 y 23 años. También dejaba malherida a la madre de ambas, a Consuelo, que sigue hospitalizada en el 12 de octubre. Juanín se había separado de su esposa Celestina 3 meses atrás y los celos podrían estar detrás, por tanto, de los hechos ocurridos en Aranjuez. En el barrio no se habla de otra cosa. Los vecinos prudentes comentan.
Cuando el señor disparó, la exmujer no se encontraba aquí, solamente las mujeres de la familia, la suegra, las hermanas, los niños, todos. Pero las mujeres no. A lo mejor él pensaba que estaba, no lo sé.
Y aseguran que la familia de Juanín se ha marchado de allí.
Creemos que se ha ido más gente, aparte de la familia, lo que es la familia cercana, se ha ido un poco más de gente porque no las vemos por aquí.
Juan Mendoza se encuentra ahora en un módulo de aislamiento de la cárcel de Valdemoro. Ya había sido detenido en 2013 por tráfico de drogas y tenía orden de ingreso en la cárcel, ordenada por la Audiencia Provincial por este motivo.
Madrid se suma al Día Mundial del Donante de Sangre. Esta mañana se han entregado en el Centro Regional de Transfusión los diplomas a donantes y a los estudiantes de la región que han participado en las campañas para promover estas aportaciones. Elia Fernández.
Un día para agradecer la generosidad de los madrileños. 104.208 donaciones en lo que va de año. Cada una de ellas ha salvado 3 vidas y por ello el consejero de Sanidad en Funciones, Enrique Ruiz Escudero, destaca el gran valor de este gesto.
Hoy es un día principalmente de agradecimiento a todos los donantes, a todos los voluntarios y sobre todo de concienciación, que hay que seguir donando porque donar sangre es regalar vida.
Jornada dedicada este año a los donantes jóvenes, que suponen un tercio de las aportaciones totales en la Comunidad de Madrid. Reconocimiento también a la implicación de los centros escolares que colaboran con las campañas de concienciación.
Una hada habitaba en un pequeño hospital. Ella, que se dedicaba a cuidar a la gente, se olvidaba muchas veces de cuidarse y un día cayó enferma. No necesitaba más que una gota de sangre, una gota de vida. Cuenta la leyenda que hay alguien único, capaz de devolverle la luz al hada. Puede estar en cualquier parte, en ti mismo.
En 2018, más de 1.200 alumnos madrileños participaron en estas iniciativas.
La Fundación Bankia por la Formación Dual, en colaboración con varias entidades, entre ellas CEIN, han entregado los galardones a los 9 proyectos de estudiantes que han participado en el reto Dualiza, iniciado a principios de este año. Se trata de una iniciativa para impulsar procesos de mejora e innovación que partan de estudiantes de FP Dual de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de implantarse de un modo real en las empresas participantes. Eva Prat.
Llevar en transporte público al gimnasio a personas que están en centros de discapacidad o crear un plan de control bacteriológico para los empleados de una empresa como Heineken. Son algunas de las ideas que han aportado al proyecto Dualiza los estudiantes de FP Dual de nuestra región que han participado en el mismo. Icets y Pablo son 2 de ellos.
Mi intención es hacer una formación para darle mucho más valor a la persona y al trabajo de la persona.
Lo que me llevo es eso, el saber que innovar no es tan difícil, que no es inventar, que innovar también es llevar algo que ya puede existir, pero el caso es que a la empresa le sea importante y le sea funcional.
En este proyecto los estudiantes conforman equipos junto a profesionales y docentes y trabajan desde principios de año acompañados por expertos en innovación de Bankia para el diseño de la idea, su desarrollo y su implementación de un modo real en las empresas. Ángel González es profesor de Economía del Centro GSD Buitrago.
Este reto para el centro le permite que dar a los chicos a conocer y que las empresas vean que tienen diamantes en bruto.
Al acto de entrega de premios ha asistido la directora general de FP de la Comunidad de Madrid, Guadalupe Bragado.
Esa capacidad de sacar el talento y además de demostrar cómo aplicarlo, cómo transformar la sociedad, las empresas, para que podamos hacer algo mejor de lo que nos hemos encontrado, era nuestro reto.
La Comunidad de Madrid lleva trabajando desde el año 2015 en FP Dual.
La Federación Regional de Vecinos, junto con varios grupos vecinales de la zona, han presentado más de 500 alegaciones al proyecto que el Ayuntamiento pretende poner en marcha en la antigua fábrica de leche Clesa de Fuencarral. Aceptan que se haga allí una estructura cultural similar al matadero, pero rechazan la construcción de torres de oficinas y de aparcamientos. Informa Ángel García.
Sí, son 3 torres de oficinas y hoteles con más de 100 metros de altura, que supondrán, según los vecinos de Fuencarral, una muralla frente al Hospital Ramón y Cajal. Si a eso añadimos 2 aparcamientos, uno de 1.900 plazas y otro de 800, el colapso, dicen, en los accesos por Herrera Oria y la carretera de Colmenar puede ser monumental. Vicente Pérez Quintana es el responsable de urbanismo en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
Se mete una edificabilidad en número de oficinas, hotel, aparcamiento rotatorio, que es excesivo. De ahí se va a derivar un enorme problema de movilidad en la zona, cuando ya la zona tiene un problema de movilidad grave en hora punta, tanto la carretera de Colmenar como la avenida de Herrera Oria.
Los vecinos no se oponen a este nuevo centro cultural del matadero Norte, pero avisan al Ayuntamiento de que antes de ponerlo en marcha deberían satisfacer las necesidades más inmediatas de los vecinos de Fuencarral.
Onda Madrid. Las noticias de las 2. I'm talking in my sleep, hiding inside.
segunda edición del Festival Paraíso con lo mejor de la electrónica mundial en dos días de conciertos que arrancan esta tarde a las 6 en el complejo polideportivo de Cantarranas en la Complutense, entre ellos los británicos Churches.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo de nuevo. Partido Popular y Ciudadanos continúan con su particular pulso en torno a la Alcaldía de Madrid en vísperas del Pleno de Investidura. Los equipos negociadores de ambas formaciones se encuentran reunidos desde hace una hora para tratar de alcanzar el acuerdo definitivo de gobernabilidad y, tan importante como eso o más, superar también el principal escollo de las negociaciones, las diferencias que mantienen sobre la persona que debe encabezar la Alcaldía de la capital. Los del PP han llegado al encuentro apelando a la sensatez de Ciudadanos y dando por hecho que será Almeida quien suceda a Carmena en el sillón principal del Palacio de Cibeles. El pleno, como decimos, será mañana y la idea de los negociadores es no levantarse de la mesa hasta que no hayan cerrado un acuerdo última hora desde los edificios municipales de la calle Mayor de la capital, Neus Cerdá. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, negociación in extremis que ha comenzado, lo decías Felipe, hace justo una hora. Hay voluntad por ambas partes. Ciudadanos asegura que no se va a levantar de la mesa hasta llegar a un acuerdo y el Partido Popular pide sensatez en las propuestas de la formación naranja. Una negociación que se prevé larga y de la cual saldrá el próximo alcalde o alcaldesa. ¿Quién será el próximo regidor del Ayuntamiento de Madrid? Es el principal escollo en la negociación.
Nueve de cada 10 alumnos presentados a las pruebas de acceso a la universidad han superado los exámenes en esta ocasión y por primera vez 5 de ellos pertenecientes al Distrito Único de Madrid han empatado en la EBAU con una nota de 9,975 sobre 10. Proceden de los centros Atenea, Liceo Sorolla, Retamar, San Pablo CEU y el Instituto San Mateo.
Se consigue sacando un 10.00 con los dos decimales que dan los colegios en todo el bachiller. Por lo tanto, en todas y cada una del bachiller han sacado ese 10.00, pero luego la media de la EBAU de la fase obligatoria que han sacado es 9,938.
El Supremo rechaza que Oriol Junqueras pueda salir de prisión para recoger el acta como eurodiputado. Argumenta el alto tribunal que autorizar al líder de Esquerra a acudir a la Junta Electoral causaría un irreversible peligro a la causa por el proceso independentista que ha quedado visto para sentencia esta semana. Sobre la situación de los políticos presos, desde Moncloa, la ministra portavoz Isabel Celá ha dicho que la política no se ha abandonado nunca, que hay división de poderes y que lo que toca ahora es aguardar al fallo judicial.
Se ha esgrimido por parte de los encausados que hay que devolver la cuestión al terreno de la política, pero en un Estado de Derecho obviamente la política tiene su cauce y la justicia el suyo, y el cauce de la política, que es el de este Gobierno, nunca se había abandonado. Esta es la piedra angular de nuestro sistema, la división de poderes es lo propio de un Estado sólido, democrático y de derecho. Y por lo tanto, este es el momento de esperar el dictamen de la justicia.
Es viernes, es día 14 de junio. Hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Comienza el juicio sobre el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas.
El Partido Popular finalmente se tendrá que sentar en el banquillo a pesar de lo que había solicitado la fiscalía. El juez rechaza también aplicar la doctrina Botín.
La justicia absuelve al único acusado por la muerte de Samba Martínez.
Samba acudió 11 veces a la enfermería del CIE de Aluche con síntomas que no remitían y que coincidían con un cuadro gripal. Desconocían que tenía sida, lo que pone de manifiesto la descoordinación entre el CIE de Madrid y el CETI de Melilla, donde sí le habían hecho un test de VIH.
Tiroteo en Aranjuez, Juanín lo tenía todo preparado.
Era un crimen premeditado, Juanín estaba nervioso y preocupado, incluso a través de las redes sociales había escrito que los pecados se pagan con la muerte. Juan Mendoza es módulo de aislamiento de la prisión de Valdemoro.
Día Mundial del Donante de Sangre.
Madrileños y andaluces son los más interesados en la donación de sangre. En lo que llevamos de año se han registrado más de 104.000 donaciones, cada una ha salvado 3 vidas.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades? Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta hace escasos minutos la M50 permaneció cortada al tráfico en Paracuellos del Jarama, sentido A2 por el incendio de un vehículo. Les informamos que ya han abierto el carril izquierdo, pero aún así les pedimos mucha precaución si van a circular por esa vía. Además, congestionados prácticamente todos los accesos a la capital. En ambos sentidos, la A1 en Alcobendas, A2 en Torrejón y Canillejas, A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Getafe, A5 en Campamento y A6 en Aravaca. También tráfico lento de salida por la A4 en San Cristóbal de los Ángeles, A42 en Fuenlabrada y A5 en Arroyomolinos. Y de entrada, la A1 hasta Nuevo Manoteras, la A6 en El Plantío y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Y en la M40, densidad circulatoria, lo peor en Coslada y Villaverde en ambos sentidos, Pozuelo y Ciudad de la Imagen, sentido A5.
¿Y qué tal sigue el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Iniciamos la información con la M30 de nuevo y recordamos que se registraba un accidente en el nudo sur de salida a la Avenida de Andalucía. Y aunque ya se ha abierto el carril que permanecía cortado, todavía queda un tráfico bastante lento en esa zona desde Méndez Álvaro. En general, la M30 está de hora punta de viernes y la circulación se incrementa a lo largo de la autovía en distintos tramos y distintos sentidos. Y en general también aumenta la circulación en todas las salidas que enlazan el centro con la periferia. Una de las últimas zonas donde vemos que empeora el tráfico es en los accesos a la carretera de La Coruña desde la zona de Moncloa. Y además también recordamos que continúan carriles cortados en la calle de Francisco Silvela. En sentido Joaquín Costa, empeora mucho la circulación en esa zona.
El tiempo.
Nuevo vistazo a la previsión meteorológica, Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, cielo despejado el que tenemos hoy, con mucho sol y un ligero descenso de las temperaturas. Ayer alcanzamos los 28 y esperamos también un fin de semana de calor, donde llegaremos a los 30 o 31 grados, especialmente el domingo. Pero hoy esperamos un ligero descenso de 2-3 grados. Nos quedaremos con 26 de máxima en Madrid capital, 23 en Buitrago del Lozoya, 22 en El Escorial, 27 en Alcalá de Henares y 28 en Aranjuez. También pendientes del viento de suroeste, que podría soplar fuerte en las próximas horas, especialmente en las zonas más altas.
38 minutos y serán las 3 de la tarde. Ahora seguimos.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El Ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la Junta de Distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redfordelacomunidaddemadrid.es.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Tal y como les venimos contando, el Tribunal Supremo impide a Oriol Junqueras ser eurodiputado. Le deniega el permiso para acudir a la Junta Electoral Central, el primero de los trámites que debía hacer. Consideran los magistrados que el proceso judicial del procés se pondría en peligro. Vamos a conocer los detalles de esa decisión. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El tribunal no quiere correr riesgos que pongan en peligro el procedimiento judicial. Si Junqueras va a la Junta Electoral Central, lo siguiente sería acudir a Bruselas, a la Constitución del Parlamento. Eso implicaría que el control sobre él de la justicia española se perdería cuando abandonara el territorio nacional. Y si accede al acta de eurodiputado, gozaría de una inmunidad que podría paralizar la causa cuando esta estalla, acabando lo último es la sentencia. Por lo tanto, los jueces han ponderado derechos y cuestiones en juego y ha ganado la que tiene que ver con el fin legítimo de preservar un procedimiento penal que no ha concluido. El cerrojazo es temporal. Cuando haya sentencia y en función de lo que ésta establezca, Junqueras podrá o no obtener ese escaño de europarlamentario.
Entre tanto, el Gobierno asegura que no puede hacer nada para defender el acta de eurodiputado de Junqueras porque es el Supremo el que decide sobre los presos preventivos. La ministra portavoz, Isabel Celá, salía así al paso de la decisión del alto tribunal y mostraba más empeño en dirigirse desde la mesa del Consejo de Ministros a Ciudadanos y también al PP para instar a su abstención en la investidura de Pedro Sánchez Moncloa. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, se lava las manos ante la decisión del Supremo de impedir que Junqueras pueda recoger su acta de eurodiputado. Asegura que el futuro del político está en manos del Supremo porque se encuentra en prisión provisional y que no puede defender su acta de eurodiputado. Isabel Celá se ha querido dirigirse a Junqueras y al resto de los políticos presos por el procés que pedían en su alegato final del juicio devolver el conflicto al cauce de la política.
Se ha esgrimido por parte de los encausados que hay que devolver la cuestión al terreno de la política. Pero en un Estado de Derecho, obviamente, la política tiene su cauce y la justicia el suyo. Y el cauce de la política, que es el de este Gobierno, nunca se había abandonado. Esta es la piedra angular de nuestro sistema, la división de poderes, es lo propio de un Estado sólido, democrático y de derecho. Y, por lo tanto, este es el momento de esperar el dictamen de la justicia.
La ministra portavoz ha centrado, eso sí, el grueso de la rueda de prensa de los viernes a hacer llamamientos a Ciudadanos, pero también al PP, para instar a su abstención en la investidura. Considera una incoherencia que el partido de Albert Rivera no se abstenga, pero también que el PP no devuelva el gesto que hizo el PSOE para facilitar la presidencia de Mariano Rajoy en 2016.
¿El PP hacía esa llamada en el año 16? ¿O no se acuerdan si hacía esa llamada, no? Hacía una llamada muy concreta, además. Si la distancia es de 50 parlamentarios, oiga, ¿cómo no? Bueno, pues ahora estamos en ese caso.
Asegura que la abstención no implica apoyo, sino desbloqueo. Y ante la posibilidad de que Esquerra Republicana se preste a permitir la investidura, subraya que lo hará libremente porque no han negociado nada con la formación independentista. El Ejecutivo mantiene que la investidura será a principios del mes de julio.
Una amplia mayoría de los españoles apoya la actuación de Marchena en el juicio del procés, según una encuesta que acaba de publicar Metroscopia. La mayoría de los votantes del PSOE, PP, Ciudadanos y Vox tienen una percepción positiva del magistrado y también del juicio. Entre los de Unidas Podemos hay división de opiniones y, como era previsible, los partidarios del independentismo catalán no solo suspenden a Marchena, sino que creen que el juicio no ha sido justo. José Pablo Ferrandiz, investigador de Metroscopia en Buenos Días, Madrid.
El caso de Cataluña, votantes de partidos constitucionalistas tienen una visión positiva del juez Marchena, pero sin embargo, como digo, los votantes de partidos independentistas, pues es todo lo contrario. Entonces es claramente los dos bloques en los que la política o la vida política catalana se ha dividido últimamente, también en esta ocasión, con respecto a la evaluación del juez Marchena, siguen igualmente identificados, cada uno con sus posiciones.
Voces críticas en Ciudadanos piden a Albert Rivera que recapacite y pacte con Pedro Sánchez para evitar el apoyo de los independentistas. También París advierte a la formación naranja de que no acepte ambigüedades con Vox y baraja incluso romper la cooperación. Flor Carazo.
Albert Rivera le llueven las críticas por su cordón sanitario a Pedro Sánchez y el apoyo de Vox a PP y Ciudadanos en gobiernos autonómicos y municipales dentro y fuera del país. Fundadores de la formación naranja como Francesc de Carreras, en una carta publicada por El País, ha pedido a Rivera que pacte con el PSOE como hace 3 años para evitar el apoyo de Podemos y las fuerzas nacionalistas. Para de Carreras, el joven maduro y responsable se ha convertido en un adolescente caprichoso que ha dado un giro de 180 grados y antepone los supuestos intereses de su partido a los de España. Además, Francia sigue con preocupación las negociaciones de Ciudadanos para formar gobiernos. París avisa de que la alianza con la extrema derecha no es una opción y que si se produce podría suponer la expulsión de la formación naranja del grupo centrista renovado en el Parlamento Europeo. Destacará además la sintonía del presidente Macron con Sánchez. La portavoz del gobierno, Isabel Celaá, niega que el Ejecutivo haya tenido algo que ver con el aviso francés.
El gobierno no tiene nada que ver con esa advertencia, pero ustedes saben que en este momento se están configurando los grupos en Europa, ¿no? No es nada nuevo que haya personas de ese grupo que no vean con la naturalidad con la que aquí se está empezando a ver la acogida de la ultraderecha por parte del Partido Popular y de Ciudadanos.
Pero desde Ciudadanos no se sienten aludidos por la advertencia de París. Insisten en que no hay ningún acuerdo con Vox y creen que el partido de Macron continuará siendo un apoyo importante para ellos.
En Barcelona, el pacto para la investidura del ayuntamiento se va a apurar hasta el último minuto. Ada Colau está consultando a las bases si apoyan el pacto con el Partido Socialista o, de lo contrario, se tiene que investir a Ernest Maragall de Esquerra. Con todo, mañana el político preso Joaquín Forn estará en el pleno de constitución del ayuntamiento. Desde Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
En estos momentos, las bases de los comunes todavía pueden votar a favor del pacto con el Partido Socialista o a favor de la candidatura de Esquerra Republicana. Presumiblemente las bases apoyarán el pacto con Collboni, que es el mismo que la dirección de Barcelona en Comú apoya. Una mayoría que se sustentará con los 3 votos de Ciudadanos, unos votos que no gustan a Colau, pero que los acepta.
No nos lo habíamos imaginado y además no lo hemos deseado, pero finalmente hemos llegado a la conclusión que estos 3 votos son sin condiciones, que no van a modificar en absoluta ninguna de nuestras posiciones ni de políticas de ciudad o de pedir la libertad de los presos políticos.
Y Jaume Collboni, que confía en que las bases apoyen su pacto.
Nosotros vamos a respetar escrupulosamente a la espera del resultado, teniendo en cuenta que efectivamente tanto la dirección de Barcelona en Comú como de la propia señora Colau ha sido clara y diáfanamente partidaria de un gobierno de coalición de izquierdas.
Con todo, mañana el candidato de Junts per Catalunya en prisión, Joaquín Forn, estará en el pleno para coger su acta de regidor. Lo hace con el visto bueno del Tribunal Supremo.
El juicio por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas ha comenzado en los juzgados de lo penal de Madrid. El PP, con apoyo de la Fiscalía, ha intentado, sin éxito, que se aplique la conocida como doctrina Botín para que el juicio no se celebrara, dado que solo hay acusaciones populares. En el banquillo de los acusados, además de la formación política, se sientan 3 empleados por los delitos de daños informáticos y también de encubrimiento, Lupe.
Que el Partido Popular salga inmediatamente de este procedimiento es lo que ha solicitado al inicio de la vista su abogado, apelando a la doctrina Botín, según la cual, si no acusa a la Fiscalía ni el perjudicado, en este caso Bárcenas, el procedimiento no puede continuar solo con la acción popular. Esta la ejercen, entre otros, Izquierda Unida y la Asociación de Abogados Demócratas de Europa, ADADE, para quienes sí es necesario que siga el juicio, porque no es perjudicado únicamente el extesorero Bárcenas. Con el borrado de los ordenadores, el daño es público. La información eliminada, según estas acusaciones, era relativa a la contabilidad B del Partido Popular. El juez, de momento, no va a resolver en esta fase de cuestiones previas, lo hará en sentencia. Además del PP, primer partido político que se sienta en un banquillo de los acusados, lo están también Carmen Navarro, que era tesorera, el jefe informático, Juan Manuel Moreno, y el asesor legal, Alberto Durán. El juicio se va a reanudar el próximo jueves, cuando está previsto que declaren ellos y también como testigos Bárcenas y la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
La deuda de las administraciones públicas alcanza los 1,2 billones de euros a finales de marzo tras una subida del 3,3% en el último año. Sin embargo, el crecimiento de la economía mantiene la relación entre deuda y PIB en el mismo nivel, es decir, un 98,7%, Pablo López.
Un porcentaje lejano del objetivo que maneja el gobierno para cerrar el año. La pretensión del Ejecutivo de Pedro Sánchez es terminar 2019 con un ratio de deuda sobre el PIB del 95,8%. Nuevamente, y como viene siendo habitual, es la Administración Central la que acumula la mayor deuda, con más de un billón de euros y una subida del 4% frente a marzo de 2018. Sin embargo, la Administración de la Seguridad Social es la que registra un mayor incremento, un 57,4%, hasta los 43.000 millones de euros, sobre todo por los préstamos que ha recibido por parte del Gobierno para poder hacer frente a sus pagos. Las autonomías acumulan 296.000 millones de euros, una subida del 2,4%, mientras las corporaciones locales la logran reducir en un 10,4%. En global deben cerca de 26.000 millones. El nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid recogerá la cuarta mayor deuda autonómica, 35.150 millones de euros, tras subir un 5% y suponer el 15,2% del PIB regional, mientras que la Ciudad de Madrid es la capital más endeudada, con 2.726 millones de euros. Eso sí, entre marzo del 18 y marzo del 19 ha registrado una caída del 19%.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Perse Kitchen.
¿Tecnología?
Perse Kitchen.
¿Diseño?
Perse Kitchen.
¿25 años de garantía?
Perse Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Perse Kitchen en persekitchen.com. Perse Kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 estrellas Lopesan Costa Meloneras, con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Todavía una noticia más antes del deporte. Parla vuelve a reencontrarse con el séptimo arte. Tras más de una década esperando, hoy ya pueden estrenar el único cine que tiene la localidad, más de 1.000 butacas repartidas en 1.700 metros cuadrados. Cristina Espina.
Palomitas y acción. Los vecinos de Parla han tenido que esperar hasta 11 años para volver a escuchar este sonido que da paso a cientos de películas a lo largo del año. En total, ahora tendrán hasta 7 salas con capacidad de entre 80 y 200 butacas y con precios que oscilarán entre los 4 y los 7 euros y medio. El alcalde en funciones de esta localidad, Luis Martínez Gervás, quien ya anunció que mañana no va a recoger el acta, subraya que haberlo logrado es una satisfacción personal.
Vuelven a Parla 11 años después, es algo que celebrar. Hoy para mí es un día muy importante de celebrar cosas. La apertura de los cines, que la hemos perseguido desde el minuto cero. Hace 4 años que me dieron el bastón de mando en esta ciudad. Y bueno, qué mejor colofón que unos cines, ¿no? El sentarte en la sala y ya poderlo ver de nuevo otra vez, pues te hace mucha ilusión, se te pone la piel de gallina, ¿no? Y para mí ha sido, francamente, una grandísima, grandísima noticia y una gran, gran satisfacción personal, ¿no?
Tras casi 6 meses de obras, este viernes abre sus puertas coincidiendo con el estreno de la última película de la saga Men in Black.
Onda Madrid. Deportes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Eden Hazard ya viste de blanco. Se engalanó el Santiago Bernabéu para que 50.000 aficionados acudieran a sus gradas a la presentación oficial del belga. El futbolista, deseado desde hace mucho tiempo por el presidente Florentino Pérez, es ya una realidad.
Queridos amigos, hace tiempo que deseaba pronunciar estas palabras. Hoy damos la bienvenida a uno de los mejores jugadores del mundo. Hoy y ahora es ya nuevo jugador del Real Madrid, Eden Hazard.
Muchas gracias.
Como muchos otros, Hazard cumple su sueño desde niño. Caracterizado por su humildad, dice que le ha pedido el 10 a Modric, pero que asumirá el que le toque. Ayer posó sin dorsal en su camiseta. Y de momento, no quiere el cartel de Galáctico.
No soy un Galáctico. Todavía no. Espero serlo un día. Soy Eden Hazard.
Tout ce que j'ai fait par le passé,
y todo lo que he hecho en el pasado va a ser realmente como borrón y cuenta nueva y voy a empezar aquí desde cero y voy a empezar con el equipo, pero no me considero un galáctico, sino como un jugador muy bueno.
Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, gran conocedor del juego del ya futbolista blanco, analizó para los oyentes del partido de las 9 la figura de Hazard.
Es un jugador que es líder, es capitán, es muy consciente de que el fútbol es un juego de equipo, pero siempre sin perder su sonrisa, el talento natural que tiene, es lo que lo diferencia de los demás, esa aportación en el último tercio del campo con un regate imprevisto, con una gran facilidad con el cambio de velocidad. Y luego, pues, esa gran virtud que hay, que es que disfruta muchísimo marcando goles, como te puedes imaginar, pero a lo mejor disfruta muchísimo más con sus asistencias.
La próxima semana podrían presentarse el brasileño Rodrigo y el francés Mendy. Y el Real Madrid también ha oficializado el fichaje del japonés Takekubo, que jugará en el Castilla. En el playoff de ascenso a Segunda División B, recordemos los partidos de los madrileños, Ocuellos Móstoles, 1-0 para los manchegos, Zamora Alcobendas Sport, 0-2 para los madrileños, y Logroñés Las Rozas 0-0 en el partido de ida. Y esta madrugada se inicia la nueva edición de la Copa América con el partido que disputarán Brasil y Bolivia. Y en baloncesto, el Real Madrid ultima la preparación del primer partido de la final por el título de Liga este sábado en el Palacio frente al Fútbol Club Barcelona. Pablo Laso, técnico blanco.
Cuanto a presión, no cambia nada. Nosotros somos el Real Madrid, aceptamos que somos el Real Madrid. Nosotros siempre queremos ganar. Sería absurdo. Entonces, ¿más presión por qué? ¿Por no haber ganado la última? No, la misma. Yo creo que la presión va intrínseca. Queremos ganar. Somos el Real Madrid, queremos ganar. Con lo cual el nivel de presión para mí es el mismo.
Los Toronto Raptors, campeones de la NBA, primer anillo de la historia para una franquicia no americana y triunfo con sabor español, con la presencia de Marc Gasol, Ibaka y Sergio Escariol. Los hermanos Gasol hacen historia al ser los únicos hermanos en conseguir anillo de campeón de la NBA. Marc estaba así de feliz.
Hola, soy Marc. Como sabéis, somos campeones y esta noche y durante toda la semana la vamos a romper entera. Entonces, ahora a disfrutar. Me duelen hasta las uñas. A ver qué va a pasar. Cuidado.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y además los principales estrenos de la cartelera de cine con María José Francisco. Vuelven Los Hombres de Negro.
Con Men in Black International, aunque sin Will Smith ni Tommy Lee, nueva aventura donde los protagonistas, Chris Hemsworth y Tessa Thompson, se enfrentan a su mayor amenaza hasta el momento, el topo en la organización.
Hace 20 años borraron los recuerdos de mis padres, pero no los míos.
No contratamos, reclutamos.
Pues quiero que me recluten. Quiero conocerlo.
Acción e intriga en King.
Un ex convicto recién liberado y su hermano adolescente adoptado que escapan con un arma de origen misterioso, pertenece a un criminal vengativo y una banda de soldados sobrenaturales.
Eso que tu hermano tiene ahí dentro, habrá que contárselo a alguien.
Ni de coña. Encontradle, está por aquí.
los persigue.
Y además un biopic sobre Tolkien.
El escritor, lingüista y profesor universitario, autor del Señor de los Anillos y El Hobbit, en una cinta que muestra sus años de formación, la búsqueda de la amistad, el amor y la inspiración artística de sus famosas novelas de la Tierra Media.
¡Tolkien!
Habla de viajes. Los viajes que emprendemos para ponernos a prueba.
Romance en el sol también es una estrella.
El encuentro entre Daniel y Natasha en un día mágico entre la fiebre y agitación de Nueva York. Ella trata de no reconocer lo que siente por el joven a la vez que lucha para que no deporten a su familia.
¿Y ese cuaderno?
Poemas.
¿De qué son? Espera, déjame adivinarlo. De amor.
No todos.
Yo no creo en el amor.
Entonces ni magia, ni destino, ni estaba escrito. ¿Y si te dijera que puedo hacer que te enamores?
Una biblioteca de libros rechazados.
Y una novela magistral escrita por un cocinero fallecido que, según su viuda, jamás leyó un libro ni escribió más allá de la lista de la compra. Se convierte en un éxito literario, pero habrá que desentrañar este misterio.
Un tipo tuvo una idea loca hace unos años. El bibliotecario de Crozon. Se empeñó en recuperar los manuscritos rechazados por los editores. La biblioteca de los libros rechazados.
¿Aún existe esa biblioteca? ¿Quieres que vayamos?
Domadora de pestañas, gastadora de sandalias, el azote cuando bailas, el veneno alrededor, siempre llego de...
Y mañana nos espera Alejandro Sanz en el Wanda.
La gran cita, desde luego, de ese día. Lógicamente no hay entradas y además tiene un carácter solidario. Banco de Alimentos estarán recogiendo productos no perecederos a la entrada del estadio.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Ciudadanos y PP inician una nueva reunión para pactar la alcaldía de Madrid.
Ahora han hecho un receso para comer, pero después aseguran que no se van a levantar de la mesa de negociación hasta que hayan llegado a un acuerdo. Ese es el compromiso. Andrea Levy, PP, Miguel Gutiérrez, Ciudadanos.
Sensatez, que te dan.
¿Habrá más sorpresas?
La sorpresa es mañana el cambio de Almeida en el ayuntamiento.
¿Cuánto cree que va a durar la reunión aproximadamente?
No lo sé, yo creo que sea largo.
¿Realmente no se levantarán hasta que dejen cerrado el acuerdo?
Bueno, eso es lo que intentamos siempre.
El Supremo rechaza dar permiso a Junqueras para recoger el acta de eurodiputado.
No podrá salir de prisión el día 17 para acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central como eurodiputado electo, porque su desplazamiento posterior a Bruselas pondría en un irreversible peligro el proceso penal. La ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Celá, espera que la decisión del tribunal no vaya a dificultar la negociación para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
No le corresponde al gobierno defender en el sentido que usted dice, jurídico, ni a los eurodiputados en este momento. Es decir, son presos preventivos, no son presos condenados y, por lo tanto, si son presos preventivos, todo su viaje, todo su idas y venidas corresponde al tribunal, en este caso al Tribunal Supremo.
5 alumnos empatan en la nota más alta de la EBAU.
El 93,11% de los alumnos madrileños que se han presentado a la evaluación para el acceso a la universidad han aprobado en junio. Este año, por primera vez, se ha dado un inédito empate exacto en la mejor nota, con 5 estudiantes que han obtenido casi la perfección al obtener el 9,975 sobre 10. Álvaro Rodero es uno de ellos.
Tengo 9,975, creo que es, y pues eso, que no doy crédito, es increíble todo, la verdad es que no me lo esperaba para nada.
Absuelto el médico acusado por la muerte de una interna en el CIE de Aluche.
Estaba acusado de homicidio imprudente por la muerte de la congoleña Samba Martínez, portadora de VIH. En la sentencia se considera injusto cargar únicamente contra este acusado porque, dice, las deficiencias burocráticas y la omisión de terceros también tuvo mucha relevancia en lo ocurrido.
Caso Bárcenas, el PP intenta sin éxito librarse del juicio por borrar ordenadores del ex tesorero.
El PP seguirá sentado en el banquillo de los acusados en el juicio por el borrado de los ordenadores de Bárcenas días después de que el juez haya rechazado aplicar la doctrina Botín como han solicitado la Fiscalía y las defensas. El juez ha ratificado este viernes su rechazo también a televisar el juicio.
Novedades en el caso Lezo.
El juez García Castellón ha rechazado la petición del PSOE de citar a declarar como investigada a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y a otros cuatro miembros del Consejo de Gobierno que votaron a favor de la construcción de un campo de golf en las instalaciones del canal de Isabel II en 2007.
Posible nuevo crimen de violencia machista en Córdoba.
Los cuerpos sin vida de dos personas que presentaban heridas por arma blanca han sido hallados en el interior de una vivienda de Córdoba en la que se había registrado también un incendio, según ha informado el servicio de emergencias 112. Todo apunta a un nuevo caso de violencia de género, ya que el hombre habría degollado a su pareja y después habría prendido fuego a la casa para quitarse la vida.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les recuerdo que mañana a partir de las 11 de la mañana, de 11 a 2 de la tarde, habrá una programación especial aquí en Onda Madrid con motivo de la constitución de los ayuntamientos. Un saludo y muy buenas tardes.